Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robinhood Radio Network.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblunsky y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y conmigo aquí hoy, nuevamente con nosotros, Carol Montes. Un gusto, Carol, tenerte nuevamente aquí con nosotros desde Chile. Así que ya vamos a estar hablando un poquito cómo está Chile en estos momentos. Bienvenida nuevamente.
Buenos días, Rob. Muchas gracias por esa introducción y aquí estamos de vuelta para compartir con todos nuestros oyentes la mejor energía y la mejor información, como siempre, en ABC Latino.
Así es. Y también con nosotros en el día de hoy, alguien que ustedes ya conocen, Carolina Olias, quien nos va a estar hablando sobre inmigración y con algo, un tema muy interesante, el TPS para venezolanos. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
Buenos días, Robert, buenos días, Carol. Un gusto, encantada de volver a estar con ustedes en el programa, así que con la mejor energía hoy.
Muy bien, y vamos a comenzar este programa directamente aquí con la editorial del día de hoy. Y para la editorial del día de hoy, estaba pensando qué pasar o de qué hablar, y precisamente el día de ayer me tocó estar en otra radio aquí de la región, en Radio Kingston. Y en Radio Kingston, entre otras cosas que me preguntaron y por lo cual mostraron mucho interés, fue en la editorial que aparece en la revista de agosto de ABC Latino, donde hablamos sobre intelecto o inteligencia, conocimiento, conciencia, emoción o razón. Y profundizamos un poco en este tema y estaba pensando el día de hoy que sería bueno que escuchemos esta editorial que aparece en la revista de agosto. Así que escuchémosla y luego podemos hablar un poquito sobre esto. Intelecto o inteligencia, conocimiento o conciencia, emoción o razón. ¿Qué prima en nuestras conversaciones y en nuestro entender de lo que llamamos realidad cotidiana? El intelecto supone la capacidad de desarrollar representaciones mentales de la realidad y de relacionarlas entre sí. La inteligencia está vinculada a saber escoger las mejores alternativas para resolver una cuestión. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales. La emoción le permite a todo individuo establecer su posición respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. La razón es la habilidad en virtud de la cual el hombre no solo logra reconocer conceptos, sino también cuestionarlos. De esta forma, consigue establecer su coherencia o contradicción y puede inducir o deducir otros diferentes a los que ya conoce.
Por empezar, todos estos términos devienen del latín, así que están profundamente imbuidos en la cultura occidental. Por otro lado, consciente o inconscientemente, nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza que nos rodea a través de estos términos. Sin embargo, hay diferencias muy importantes. Intelecto, conocimiento y emoción responden a cómo nos plantamos en el mundo a través de la mente y el corazón. Son respuestas primarias. Inteligencia, conciencia y razón requieren un esfuerzo de investigación, análisis e introspección. Ser humano es utilizar todas estas cualidades en forma balanceada, lo que da lugar a la empatía, esa cualidad de relacionarnos y pensar en el bienestar de todos los seres vivos que habitan este planeta.
Y esta es la editorial del día de hoy, donde queríamos recalcar la importancia que es prestar atención a las palabras que utilizamos todos los días, porque cada palabra tiene un significado, pero conlleva algo que hay detrás. No es lo mismo el intelecto que la inteligencia. No es lo mismo conocer que tomar conciencia de algo. No es lo mismo una emoción que utilizar la razón. Todas estas cosas son muy importantes, como decíamos, pero inteligencia, conciencia, razón requieren introspección. Y a donde queríamos llegar es que para lograr ese estado de empatía, donde podemos realmente comunicarnos con la otra persona, con otro ser humano, con la naturaleza que nos rodea, tenemos que hacer un trabajo de introspección. No viene solo, no se logra a nivel de piel. A nivel de piel nos relacionamos la mayoría del tiempo, pero para lograr esa empatía de conocer a otra persona, necesitamos introspección. Y ese es un poco el mensaje del día de hoy de esta editorial. Y eso es lo que ayer estábamos hablando, que me tomó un poco de sorpresa cuando fui a Radio Kingston, pero es lo que una de las cosas de las cuales ellos querían hablar. Así que esta es la editorial del día de hoy. Carolina y Carol, no sé qué les pareció. Pero ahí estamos, para que todos lo pensemos un poco.
Buenos días, Rob. Como siempre, tú tan dejándonos ahí pensando. Es muy interesante porque la verdad, sí, la inteligencia se puede adquirir, ¿no? Pero cuando uno quiere conocer a una persona y tú dices que hay que hablar un poco de mirarse a uno mismo, cómo somos como seres humanos, ¿no? Creo que este año de la pandemia es un año que nos hizo a todos pensar un poco en quiénes somos cada uno, qué estamos entregando a este mundo. Y sí, es un tema para pensar muy largo y gracias por compartirlo. Me gusta siempre la editorial, yo creo que es la parte más, mi favorita del show, porque me sorprendes, nunca sé de qué vas a hablar. Entonces, me gusta porque me quedo pensando todo el día en lo que compartes. Así que te doy las gracias por eso.
Un gusto. Muy bien. Sí, Carolina.
Pues sí, el tema de saber cuánto nos pueden afectar las palabras o cuál es la mejor manera de llegar a la otra persona de una manera usando la empatía, ¿no? Tenemos un tema bastante complejo en esta época de la pandemia y es el tema de la empatía. El tema de entender que cada ser humano recibe las palabras o los comentarios de diferente manera que la otra. Entonces sí es muy importante analizarnos para poder, antes de hablar, y poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a la otra persona. Y
Así es.
gracias, gracias Robert, realmente es muy, muy interesante, como dice Carol, el tema de dejarnos un mensajito para empezar el programa y decir, hey, pensemos antes de hablar, pensemos que cada persona lo toma de diferente manera y que no es lo mismo decir o hablar que dar el mensaje de diferente forma.
Así es. Y Carolina, estamos contigo acá porque tú nos vas a estar hablando sobre inmigración. Y entonces, pero antes que hablemos del tema de hoy, te pediría por favor, Carolina, que nos vuelvas a recordar a todos y a todos los oyentes. Yo sé que tú trabajas con caridades católicas, pero cuéntanos un poquito sobre ti y tu rol dentro de caridades católicas.
Gracias, Robert, nuevamente para las personas. Gracias primero por invitarme nuevamente. Segundo, sí, soy parte del grupo de caridades católicas para el grupo de proyectos especiales. Soy la persona que coordina las citas para las personas que viven especialmente en el North Hudson Valley, en Nueva York, quienes necesitan temas migratorios, una consulta con el abogado sin costo, porque es muy importante entender que Caridades Católicas es una organización non-profit. Es básicamente ese mi rol. Y el día de hoy con un tema bastante interesante e importante, que es entender qué es el TPS para las personas que vienen de Venezuela. Es un tema que se está hablando muchísimo dentro de la comunidad. Que nos está dando a todos realmente una incógnita. Bueno, voy a aplicar al TPS, ¿cuál es la diferencia migratoria versus una residencia o versus aplicar un asilo? Entonces, primero hay que entender que el TPS es solamente un beneficio migratorio temporal que permite a las personas quedarse dentro de los Estados Unidos y trabajar, pero siempre y cuando califiquen y que estén muy claros que no es una residencia permanente. ¿Okay? Y segundo, es llenar todos los requisitos. El gobierno de los Estados Unidos aceptó e indicó que las personas venezolanas podían aplicar a este beneficio siempre y cuando hayan llegado antes del 8 de marzo a los Estados Unidos, estén residiendo continuamente desde el 8 de marzo del 2021. Ese es uno de los requisitos primeros y básicos. Y después de eso es probar que son ciudadanos, sea con pasaporte o con un documento de identificación nacional, de que son ciudadanos venezolanos. Después de eso obtenemos otros requisitos que es llenar la solicitud, que es probar, por favor, si quieren aplicar de una vez el permiso de trabajo, porque lo que les permite el TPS es poder trabajar dentro de los Estados Unidos legal. Eso básicamente es, en resumen, lo que es un TPS. Es importante entender que el gobierno hace 3 días acaba de extender las aplicaciones. Entonces ahora tenemos el tema de extensión, es hasta el 9 de septiembre del 2022. Acaban de extender 180 días más para poder presentar sus solicitudes de TPS. Si considera que llena todos los requisitos, tienen que estar en idioma, traducidos en idioma inglés. Y es importante, que es algo que siempre recalco, Robert, que es el tema de consultar con abogados que sean calificados. Que
Así
no.
es, y Carolina, disculpa, recordemos el número de teléfono al que todos pueden llamar para recibir información, el número de teléfono, la línea de los nuevos americanos de Caridades Católicas es el 1-800-566-7636 y ahí pueden hablar en español, por supuesto, y pueden ser asesorados. No solamente sobre el TPS para venezolanos, sino de cualquier tipo de tema sobre inmigración, ¿verdad?
Asimismo, igualmente, si ahora nosotros tenemos una línea también que es para el tema de las consultas con el abogado, si ustedes lo quieren hacer, también pueden llamar, que es el número del 347-921-0631. Esa es la línea para hacer, si quieren hacer y hablar, e inclusive yo soy la persona que, con la que van a tener el primer contacto para hacer las consultas. Y es importante, también nosotros vamos a tener un evento para el 27 de este mes, de agosto, justamente para ayudar a las personas a llenar sus solicitudes de TPS.
El 27 de agosto, ¿dónde va a ser este evento?
Estamos por confirmar en la localidad, pero es importante que si no han tenido una consulta de migración, se comuniquen nuevamente al número del 347-921-0631 para poder coordinar su cita y revisar si tiene y llena todos los requisitos para aplicar el TPS.
Claro, y recuérdanos nuevamente cuáles son los requisitos.
Es importante la prueba de identidad, que es decir, un pasaporte, su partida de nacimiento, la evidencia que compruebe que usted ingresó a los Estados Unidos legalmente, sea esta antes del 8 de marzo o después del 8 de marzo, pero tiene que ser en ese periodo del 8 de marzo del 2021. Una evidencia de la residencia continua dentro de los Estados Unidos, que puede ser un contrato de arrendamiento, pueden ser las planillas de agua, luz o teléfono, los registros médicos o acta de nacimiento de sus hijos que hayan nacido dentro del territorio estadounidense. Y si van a aplicar al tema de su permiso de trabajo, van a ser incluidas dos fotografías tamaño pasaporte.
Y Carolina, ¿el TPS se aplica también a personas de otras nacionalidades, verdad?
Así es, así es. En este momento, el gobierno acaba de dar la autorización también para la gente proveniente de Haití. Estamos justamente haciendo ya el tema de consultas con ellos y empezamos a monitorear para hacer un workshop para justamente hacer el TPS, ayudarles a llenar el TPS. Inclusive estamos ayudando con el tema de usando las personas que hablen creolo. Para poder ayudarles a las personas.
Eso es muy importante y siempre me llamó la atención positivamente el hecho de que las líneas de teléfono que ustedes poseen pues se pueden hablar en distintos idiomas, incluso el creol, un idioma que no es tan hablado mayormente, pero eso es muy, muy importante. Y el número de teléfono nuevamente es el 347-921-06. 3-1, ahí van a poder hablar en español, hasta puede ser que lleguen a hablar con Carolina cuando llamen a ese número de teléfono.
Así mismo, muchísimas gracias, Robert. Así mismo.
Carol, sí.
Hola, Carolina, gracias por toda esa información. Una consulta, todos sabemos que todos esos documentos son muy difíciles de adquirir en el gobierno de Venezuela. ¿Tú conoces alguna organización en la que las personas pueden visitar para que se les haga más fácil el acceso a esos documentos, a cómo pueden requerir esos documentos?
Realmente el pasaporte al ingresar, ellos vienen ya con su pasaporte y las partidas de nacimiento sí lo tienen que hacer por medio de los consulados, que
Consulado.
actualmente están funcionando, sí.
Ok, perfecto, gracias.
Quiere decir que los consulados o el consulado de Venezuela aquí en los Estados Unidos está ayudando a la gente que quiere conseguir los documentos necesarios.
Así es, tengo entendido que sí, por medio de citas, por el tema del COVID hay que hacer un requisito de citas, pero están entregando en este momento las partidas de nacimiento.
¿Y tienes idea de cuánto se demoran estos trámites?
No realmente.
Y una vez que uno aplica el TPS, que ya tiene todos los requisitos, ¿cuánto demora el procedimiento acá con el sistema inmigratorio de Estados Unidos?
El recibo, la notificación de recibo les llega aproximadamente en 30 días. Y de ahí el proceso que ellos se demoren en la verificación de datos, realmente con el tema del COVID es un poco incierto, pero está tomando aproximadamente entre 30 y 90 días.
Y durante este
Otra cosa.
periodo. Pues sí,
Dale.
Carolina. Sí, Caro.
No, no. Termina tu pregunta, Wap, está bien.
Eh, ¿Y durante este periodo pueden seguir trabajando?
Realmente sin un permiso de trabajo dentro de los Estados Unidos no es legal trabajar. Hay que estar muy claros en eso, que lo que permite el TPS es legalizar su trabajo.
Okay. Las personas que no entran con pasaporte, ¿pueden aún aplicar para el
¿Así?
TPS? Okay.
Con su partida de nacimiento y probando que han llenado el resto de otros requisitos, ¿no? O sea, que hayan estado viviendo continuamente dentro de los Estados Unidos.
Y que
Es
hayan llegado
importante
antes
antes
del
del
8
8
de
de
marzo.
marzo.
Perfecto.
Muy bien, recuérdanos, Carolina, nuevamente el número de teléfono al que pueden llamar.
Es al 347-921-0631.
Muy bien, muchísimas gracias, Carolina, como siempre. Muy buena la información, muy clara. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que esta línea está abierta no solamente para hablar sobre el TPS, sino cualquier tema de inmigración. Es un recurso muy, pero muy importante para todos aquellos que viven aquí en la región y que realmente no lo deben dejar de lado si tienen consultas, si tienen problemas. Es totalmente confidencial y en español. Dos cosas muy importantes para toda la comunidad latina aquí en el Hudson Valley. Muchísimas gracias, Carolina, nuevamente.
Gracias a ti, Robert, por la invitación.
Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Están sintonizando a 91.3 FM WBKR Poughkeepsie, Nueva York. Y si nos están sintonizando en este momento, recuerden que también pueden volver a escuchar este programa en las cinco frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de la región. Y Carolina, o Caro, ahora para distinguir a quién le estoy hablando acá. Caro, cuéntanos
Dime.
o cuéntales a los oyentes la novedad de que realmente tú estabas comentando antes que entráramos al aire aquí, que tenemos ahora un programa nuevo de radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es eso? Hablemos un
Ay.
poquito de eso para contarle a los oyentes de la revista al aire.
Bueno, fue una conversación muy amena que tuvimos un día sábado en tu casa, arte ahí, hermosa casa de Rob, y decidimos organizar algo para comunicar a la gente. Existe esa necesidad de conversar, de sentarse en una mesa, añoramos esos encuentros en un café, con la pandemia estuvimos todo encerrado, las videollamadas, los Zoom, Google y todo eso ayuda mucho, pero se pierde un poquito esa esencia de estar juntos alrededor de una mesa, de sabemos que las familias latinas nos gusta mucho hablar de política, de fútbol, de religión, no mucho, pero y entonces quisimos transformar eso en un show de radio que se llama Mesa de Barrio y yo lo extraño, no he sido parte, ya creo dos o tres, pero es una conversación. Tenemos invitados expertos en el tema. Tenemos a periodistas que van, cada uno da su punto de vista. Son temas que están ocurriendo en este momento, ya sea en Hudson Valley o en el mundo, en América Latina. Y tratamos de hacer, de informar. También de una forma muy personal, cada uno tiene un punto de vista y compartimos distintas opiniones, conversamos, podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, independiente de eso, se trata de una conversación muy grata, muy amena, de mucha información y de gente muy responsable y profesional.
Así es, y entre los temas que hemos estado tratando en las últimas semanas, hemos hablado de las elecciones del Perú, antes y durante la transición del gobierno al nuevo presidente, Pedro Castillo, con gente especializada sobre el tema directamente desde Perú. Y también estuvimos hablando sobre Cuba y las protestas en Cuba, donde tuvimos invitados especiales que nos hablaron desde Ciudad de México y hablaron también de las contribuciones de México con respecto a Cuba. Entre otros temas, también hablábamos de inmigración y esta semana entrante vamos a estar hablando de dos temas muy candentes en Latinoamérica. Vamos a hablar de Colombia, que ya lleva más de un año de protestas sociales dentro del país, y vamos a hablar de los últimos acontecimientos en Guatemala, donde el gobierno está siendo también cuestionado por la población, donde se ha echado al Procurador General de la Nación, que estaba persiguiendo casos de corrupción. Y para hablar de esto vamos a tener a una invitada muy especial de un think tank que trabaja con Latinoamérica y conoce muy bien la cuestión de Colombia, sobre todo, a donde ella viaja muy frecuentemente y va a estar hablando también con nosotros. Mesa de Barrio sale por 91.3 FM Radio Poughkeepsie todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía y también los domingos a las 9 de la mañana. Y Carolina y Caro, ¿les gusta la música reggae?
A mí sí,
A mí sí, pero no es mi favorita.
Ah, bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de música reggae, pero que no viene del Caribe. Esto está muy interesante porque es música reggae compuesta y tocada por un grupo de música en Argentina. Y me pareció interesante cómo la distancia entre Argentina y el Caribe y ahí tocando reggae. Así escuchemos un poquito. Thank you. Y esta fue el Sudamérica Reggae Band, tocándonos música reggae con cierta influencia de jazz y otros ritmos desde el cono del continente latinoamericano, desde Argentina.
Excelente.
Interesante, me pareció interesante.
Interesante la mezcla de sonidos.
Exacto, me pareció interesante la mezcla de sonidos, así es.
De instrumentos también.
Sí.
Unos instrumentos por ahí tratando de ver qué eran, pero voy a buscar la banda.
Muy bien, el Sudamérica Reggae Band. Y, Caro, estamos en la segunda semana del mes de agosto. Y entonces, ¿qué tema nos toca tratar de la revista del mes de agosto?
Un tema que te encanta a ti, yo creo, que es Mundo Nómade.
Claro, estamos en la semana de Mundo Nómada, en la revista del mes de agosto, en la página 10. Y fíjense que tenemos algo muy, muy especial. Yo estoy muy contento. Vamos a hablar de la nota y vamos a hablar de este vídeo que se puede encontrar en la revista, pero yo estoy muy contento porque me llamó la sorpresa, me sorprendió totalmente hace muy pocos días. En realidad fue justo antes de que se terminara el mes de julio, cuando, yendo a nuestro canal de YouTube, ABC Latino, una sola palabra, en YouTube, vi que este vídeo de Mundo Nómada tenía 33.845 clics en ese momento. Ahora ya tiene un poquito por arriba de 34.000 clics. Y me puso obviamente muy contento, no me lo esperaba. No sabía, nunca habíamos tenido tanto éxito con uno de los vídeos de Mundo Nómada. Pero cuando vi esto dije, uy, tenemos que agradecerle a toda la gente que sigue Mundo Nómada, tanto en la revista como en nuestro canal de YouTube. 34.000 clics es algo muy, muy importante. Así que aquí les quiero agradecer a ustedes que están aquí conmigo, pero de esta forma agradecerle a todos los que están ahí detrás de los micrófonos y que siguen ABC Latino, la revista, y nos siguen en los canales de YouTube, donde uno de los playlists es Mundo Nómada y donde ponemos ahí todas las aventuras que tenemos recorriendo Sudamérica. Y en esta edición de Mundo Nómada, fíjense que nos encontramos con una familia de argentinos que estaban viajando desde Argentina hasta Alaska, nada más ni nada menos que en un Ford A del año 1928. ¿Qué les parece?
¿Será que Excelente. Me puedo ir con ellos?
No creo, no creo que tengan más lugar ahí donde viajaban, sobre todo porque fíjate que yo me encontré con ellos, Carolina, en la ciudad de Tulum, en México, en la península de Yucatán, y estaban ahí. Vi a lo lejos en el parking, en el estacionamiento de un supermercado muy grande, con un estacionamiento muy, muy grande. Y cuando fui ahí para hacer unas compras, veo a la distancia ahí en el mismo estacionamiento uno de estos Ford A descapotado encima. Y me llamó mucho la atención y me acerco a ellos y claro, es un coche pequeño. Yo no sé si ustedes saben, Caro, Carolina, pero la fábrica Ford, aquí de Estados Unidos, Henry Ford, la primera fábrica que abrió fuera de los Estados Unidos fue en Argentina. Y este modelo de Ford A se produjo en Argentina en el año 1928. Y aquí está esta familia con su hijo que deciden largarse a los caminos y viajar de Argentina a México. Yo los encontré en México, lo cual quiere decir que ya habían recorrido mucho. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un poco el relato de ellos y luego comentamos y respondemos a las preguntas que puedan tener? Vamos a escucharlos. ¿Cómo llegó la idea de esta aventura?
Como muchas cosas llegan cuando tienen que llegar, pero como que uno las va pensando mucho tiempo. Siempre nos gustó viajar, pero siempre viajamos de forma convencional. Y esto era dar un paso muy importante. Es decir, bueno, nos dejamos todo, dejamos el trabajo, dejamos nuestra casa, nos alejamos de nuestra familia por un tiempo y salimos a aventurarnos. La idea era ir más despacio y con este auto sí que lo logramos.
¿Qué nos pueden contar sobre el auto?
El año 1928.
Siempre hay algo que está a punto de romperse o algo que necesita un poco de grasa, un ajuste, y si eso no se mantiene, bueno, se van a ir acumulando cosas porque es un auto que necesita una mantención constante.
Lo obtuvimos porque eso vendió, lo cambió por un auto nuevo que tenía.
A veces, en la parte de adelante, nos pasa que se filtran gotas de agua, ¿sí? Y nos ocurre, tenemos que vivir la terrible experiencia de mojarnos con gotitas. El volante está a la derecha, y eso es muy bueno porque yo puedo tomar una cerveza mientras manejo y la multa en todo caso se la hacen a mi mujer.
¿Cuál ha sido el recorrido?
Hace un año que salimos de Argentina, de un pueblito, Santa Clara del Mar, que está en la costa argentina. Recorrimos toda la parte norte, que no conocíamos aún, y de ahí salimos para el lado de Paraguay, después hicimos Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y bueno, y ahí ya nos embarcamos hacia Cartagena, hacia Panamá, y bueno, y después recorrimos todo Centroamérica hasta que llegamos a México.
¿Cómo ha sido la experiencia para Camilo?
Bueno, Camilo está en su momento de expresión corporal y explosión anímica, que ahí se los puede ver, se los puede divisar con un palo, que es otro tirado, está jugando por acá. Luego estará el momento más calmo y volverá a un poquito de lectura, porque recién estuvo leyendo y como está, tiene que estar un rato quieto, entonces él después tiene mucha más energía para descargar. Yo creo que el viaje es una escuela increíble y que no se compara el hecho de estar viajando y conocer personas interesantes, lugares muy bonitos, que tenga conocimiento de geología cuando un guía nos explica, conocimiento de geografía, la experiencia social que él está teniendo, la de probar sabores, idiomas, con estar sentado en un banco, en una escuela, quieto, con una maestra que cumple el programa.
Bien, se siente bien y bueno.
¿Qué ha sido lo mejor hasta ahora?
Río bonito.
Cada país fue mágico a su forma, ¿no? Recuerdo la alegría de llegar a Bonito, porque por primera vez llegamos a un lugar con agua y como muy en Brasil, ¿no? Como muy turístico. Pero también recuerdo la altura de Bolivia, que nos faltaba el aire, pero que fue una experiencia muy linda de haber pasado por ahí. Y bueno, y cada país fue mágico. Y bueno, y cuando llegamos acá a México nos encontramos también con gente maravillosa que ya veníamos descubriendo en América Central también.
Pienso que un paisaje puede ser muy bonito, la condición climática de un lugar, pero vincularse con otras personas es algo, para nosotros al menos, muy placentero.
En la ruta te van saludando, te van tocando bocina, pero para saludarte. Y bueno, y cuando estamos parados es venirse a querer sacar fotos, a conversar. Y bueno, y la que no puede creer, la mayoría, que vinimos andando. Y te dicen, ¿vienen andando? Sí, vinimos andando.
¿Qué es lo no tan bueno?
Creo que la mayoría de las veces hemos tenido éxito.
Sí, nos sorprendió para bien.
Pero hemos tenido fracasos, si es que se lo llaman. Fracasos que hemos tenido en lugares donde a todos les iba perfectamente. Y donde decían, sí, acá no van a tener problemas, y los teníamos todos. El problema constante que tenemos, quizás, bueno, es la maniobrabilidad, porque es muy dura. Los frenos, porque hay que tener cierta distancia, son duros. La cuestión de que cuando hace un poco de frío quizás a nadie le molesta y acá uno lo siente enseguida, porque es como nuestra casa con ruedas es muy sensible a cualquier cambio climático, porque dormimos bajo una lona prácticamente. Y bueno, por ejemplo, el hecho de que se rompa algo muy simple como una llanta y que no existan en el mercado, que no hayan repuestos. Hacemos un relato que medianamente se va publicando cada 15 días, en donde vamos comentando lo que nos va sucediendo. Tiene un tono personal. A mí me gusta escribir, me gusta poner mi tono, ese toque, que es una mezcla de denuncia social con risa, juegos, metáforas, frases literarias. Bueno, y comentarios de lo que nosotros vamos haciendo, a quienes conocemos y toda esta locura del viaje.
Y estoy haciendo un diario de viaje. Estoy haciendo los países que estamos haciendo y así. Pongo los nombres de los países, pongo las cosas que hicimos en los países.
¿Cuáles son los planes al llegar a Alaska?
No tenemos todavía esa idea. Aprendimos a no planificar tanto, por culpa de este auto maldito. Porque cuando queremos dar una vuelta a manzana, que sería un plan muy simple, podríamos terminar en cualquier lado menos haciendo eso, porque en el auto no arrancó, no se empujaron, nos hicimos amigos del mecánico de la cuadra, terminamos en la casa del mecánico, y los planes fueron para cualquier lado.
O nos frenaron haciéndonos señas para que paremos, nos pusimos a hablar y nos invitan a algún lado,
sí. Entonces aprendimos a dejar que el viento nos lleve un poco como si fuera un bote o un velero y dejar que nos sorprenda la vida. Y una vez regresamos, no tenemos ninguna pretensión, la verdad, no va a cambiar nuestro ánimo, volver con el auto o no, porque creo que estamos más allá de eso en todo caso. Es una pena que hoy la mayoría, la tendencia es como en un búnker, autos herméticos, casas con mucha vigilancia y demás, por lo general. Pienso que hay como una especie de miedo al otro. Yo creo que cada persona, como se dice, es un mundo, cada persona es una novela, que a veces no se escribe. Y nosotros tenemos que encontrarnos con esa persona y ver qué hojas hallamos, qué citas, qué frases, qué cosas nos quedan. Sí. Entonces, este auto nos conectó con mucha gente, con muchos amigos, que los llevamos encima, viajan con nosotros y que esperamos en algún momento ellos puedan visitarnos a nosotros. Un saludo a ABC Latino y recuerden que nuestra página es Argentina por Alaska y el visita más bienvenido.
esta es la historia de Celeste, Sebastián y Camilo. ¿Qué les pareció?
Esplendoroso. Creo que todos soñamos con esos viajes, ¿no? De recorrer el mundo. Pero mi primera pregunta fue, wow, ¿cómo lo hicieron en esa Ford, no? Porque sin duda creo que la parte mecánica no pueden ir a cualquier taller. Es un auto muy exclusivo y debe tener un motor súper especial. Entonces creo que me imagino que por ahí fue su mayor reto. Pero qué valiente y viajar con su hijo y qué mejor manera de enseñarle historia, idioma, biología, matemática, ¿no? Qué lindo.
Así es. Con mucha paciencia viajaron, con mucha paciencia. Y sí, resolviendo los problemas técnicos mecánicos del automóvil, pero que en general me contaba Sebastián que la mecánica de ese auto, de los autos de esa época, es muy sencilla, muy, muy sencilla. No tiene, como los autos modernos, nada electrónico, no tiene partes muy difíciles. Entonces, en toda Latinoamérica, los talleres se dan mucha maña para arreglar, entonces aunque no se consigan los repuestos justos, se pueden mandar a hacer y siempre hay algún tornero, amigo del mecánico del pueblo que puede hacer la piecita necesaria para arreglar el vehículo. Pero yo los encontré justamente ese día y él estaba echado abajo del Ford A arreglándolo.
Sí, realmente muy, muy, muy interesante el lanzarte a una aventura completa, ¿no? Y decidir, bueno, vamos a ir y conocer sin trazar una ruta, ¿no? O sea, generalmente uno sale de vacaciones y dice, esto es lo que voy a hacer. Y ellos realmente, como dicen, ya no están esperanzados a eso. Están, se levantan el día al día y a disfrutar lo que a veces nos olvidamos de disfrutar, que es el salir y decir, bueno, doy la vuelta a la manzana, pero tal vez no es eso lo que necesito, caminar derecho para apreciar lo bonito que tenemos. Interesante, interesante mensaje. Y Robert, Caro, ha sido un placer poder compartir hoy con ustedes y lo poquito o lo mucho. Y Robert, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que lo poquito que les he podido compartir haya sido de agrado de todo el público.
Claro que sí, claro que sí, Carolina. Sé que te tienes que ir ahora. Gracias por compartir con nosotros y ya te tendremos aquí nuevamente muy pronto. Chao.
Chao, muchas gracias, Carolina.
Así es. Así que fíjate, Caro, que a mí me llamó mucho la atención algo que tú también recogiste de este relato y es qué lindo el niño Camilo que puede ir aprendiendo así de, aprende geografía viviéndola, recorriendo los lugares, los distintos parajes a lo largo de Latinoamérica. Pero sobre todo lo que hablaban del contacto con la gente. Y esa es una de las cosas realmente más bonitas de cuando uno viaja en este momento. Con la pandemia los viajes están un poco restringidos. Esto fue 2 años atrás que nos encontramos con esta familia en México antes de la pandemia. Pero ese contacto con la gente en cada región es lo más hermoso que puede haber.
Sí, Rob, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre a mis sobrinos que están en esa etapa de juventud, les doy un solo consejo y es que viajen. Que viajen si pueden, lo más que puedan, salgan del país, que conozcan otras realidades, otras culturas. Creo que la única forma de entendernos como sociedad es viajando, conociendo y viviendo en carne propia, ¿no? Otras culturas nos hacen más sensibles, nos hacen mejores seres humanos y qué linda experiencia. Me gustó mucho cuando él dijo, mucha gente ahora como que está de moda los búnkeres, encerrarnos, ser más herméticos. y como que él nos recordó que no, como sociedad no es la forma de vivir. Y incluso cuando vivíamos en cuevas, igual se relacionaba y salía la gente. Entonces, a pesar que estamos en pandemia, pero hay que seguir relacionándose, no nos podemos
Así
encerrar.
es, así es, así es, exactamente. Así que esto fue Mundo Nómada esta semana y la próxima semana no se olviden que le toca el turno a los temas de salud y vamos a estar hablando la próxima semana en la revista Al Aire sobre cómo mantener la mente ágil en todas las edades. Un tema muy, muy importante, así que recuérdenos todos los martes a las 9 de la mañana por 91.3 FM WBKR Poughkeepsie, Nueva York, o en nuestros propios canales. Pueden encontrarnos también en www.abclatino.net. Ahí pueden ir a la sección radio para verlos, escuchar los programas anteriores y también pueden leer la revista de cada mes en la página web. Y recuerden que la revista es totalmente multimedia, bilingüe e interactiva. Los invito a que la vean y si quieren recibirla todos los meses, escríbannos a info@abclatino.net y entonces van a poder recibir la revista todos los meses en su casillero. Caro, ¿te vacunaste con la vacuna contra el COVID-19?
Sí, qué bueno, justito te quería preguntar si todavía estábamos promoviendo eso. Sí, me vacuné, fui muy temprano, como en febrero, marzo, por ahí, en Estados Unidos, obviamente, y me ayudó porque pude viajar, visitar a mi familia, a pesar de que igual tuve que hacer cuarentena y seguir todos los requerimientos para que nadie se contagiara en caso de que tuviera algo, pero me siento muy feliz y feliz también que toda mi familia aquí en Chile tiene acceso y ha tenido acceso a la vacuna y se han podido vacunar. Así es que los invitamos a todos, ¿no? Creo que la vacunación es algo que tú no lo haces solamente para ti, lo estamos haciendo para las personas que son más sensibles en nuestra sociedad.
Así es. Y recordemos a los que nos están siguiendo que en la página número 9 de la revista del mes de agosto van a poder encontrar toda la información de cómo obtener la vacuna en forma totalmente gratuita, sin ningún inconveniente, en su condado, aquí en Dutchess County, donde estamos nosotros. Pero esto también se aplica a otros condados. Pero en Dutchess County, la campaña de vacunación sigue con mucha fuerza y recuerden que es muy, muy importante vacunarse y sobre todo para protegerse uno, proteger a los seres queridos y al resto de la sociedad. Y también como premio, fíjense el ejemplo de Caro, que ha viajado a su país natal y ha podido encontrarse con toda su familia, algo que ciertamente el ya poseer la vacuna le ha ayudado enormemente. Pero no se olviden, en la página número 9 de la revista de agosto, toda la información y todos los enlaces para que puedan vacunarse en Dutchess County. Hay muchos lugares, se habla español, no hay ningún inconveniente, no hay problemas y salva vidas, salva, salva vidas. Fíjate que, Caro, aquí en estos últimos días, aquí en Estados Unidos, han salido noticias de personas negadores de la vacuna, como los hay en todo el mundo, pero que ahora están en las salas de terapia intensiva e incluso otros que han muerto en estos últimos días y sus seres queridos están preguntándose por qué no nos habremos vacunado. No es broma, esto no está pasando. esto está muy activo y es muy, muy serio. Y la vacuna, sin ser la solución total, pero la vacuna ayuda a que si contraes el COVID en cualquiera de las variantes, incluso las variantes más nuevas como la Delta, si lo contraes, los síntomas no sean tan graves, sino que la vacuna te ayuda a que lo puedas pasar sin necesidad de ir al hospital, sin necesidad de entubarte, sin correr ese riesgo de muerte. Y ya ha habido demasiadas muertes, me parece a mí.
Sí, Rob, y descartar que te puede dar el COVID y tú no sabes las secuelas que van a quedar en tu cuerpo, porque es un virus tan, tan extraño que actúa diferente en cada ser humano. Y yo tengo de personas muy cercanas que trabajan en hospitales, de terapeutas, de los daños que ha causado el COVID después de la enfermedad, cerebrales, en el cuerpo. Entonces, para ¿qué? O sea, si podemos evitar eso y tener una calidad de vida mucho mejor por una simple vacuna, los invito a que vayan y se vacunen, en serio.
Así es, y tú tocaste algo muy importante, sobre todo para la gente joven. La gente joven generalmente es la que menos precauciones ha estado tomando durante la pandemia. Y son los que dicen, bueno, pero yo estoy sano, yo no me enfermo. Y tienes razón, hay mucha gente que es asintomática, que no presenta los síntomas, sin embargo, tiene el virus dentro de ellos y lo puede contagiar. Pero aparte, recuerden lo que dijo Caro, esos síntomas, aun cuando uno se recupera, perduran. Y yo también conozco gente que ha sufrido del COVID y ha salido de ese momento, pero que meses después, a los 3, 4, 5, algunos hasta después de 6 meses después, presentan cuadros clínicos que provienen de cuando ellos tuvieron el COVID en su momento. Así que no dejen de vacunarse, por favor. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Caro, un gusto que hayas podido estar con nosotros y nos despedimos. ¿Qué te parece?
El gusto fue mío, Rob. Muchas gracias. Y ya, se nos fue el show muy rápido. Que vayan a la página de ABC Latino y chequeen el video de los nómades. Yo lo voy a compartir en mi página de Facebook. Muy interesante todo, como siempre. Que tengas un lindo día.
Igualmente, Caro. Chao, hasta la próxima semana.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.